Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerá, la mejorará y la completará. Bienvenido a No Prendas Solo.
Buenas, ¿qué tal, Jesús?
Muy buena, Ángel, encantado de estar aquí.
Cuéntanos un poquito sobre ti, así te conocemos. Bueno, nosotros nos conocimos por Sin Oficina. Bueno, creo que en alguna ocasión ya he comentado a la comunidad que está muy guay y tal. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu proyecto y ya rodamos sobre eso.
Perfecto, pues yo tengo una historia curiosa porque yo estudié Teleco en Málaga, ahí hice la carrera, hice el máster, también estuve trabajando en la Universidad de Málaga y luego me vine a Austria a hacer el doctorado también en Teleco. Pero cuando empecé a hacer el doctorado, bueno, ya llevaba años atrás investigando sobre las finanzas personales, sobre el tema de la inversión, de cómo administrar tu dinero y todo ese tema, porque la verdad era un tema que me llamaba mucho, ¿no? Me vino cuando empecé a cobrar mis primeros salarios como investigador, era este dinero que está aquí en la cuenta corriente que me da un céntimo al mes, tiene que tener otra salida. Y empecé a investigar y bueno, me encantó el tema y no, ya te digo, no podía parar de aprender y empecé a compartirlo. Empecé primero en Twitter, me abrí también paralelamente una página web. Y ahí compartía pues, lo que iba aprendiendo, tanto de finanzas personales como un poco también de psicología, porque al final la psicología está muy ligada a como a las finanzas personales y bueno, a todos los aspectos de la vida. Y pues nada, lo abrí conforme empecé el doctorado y ahora que he acabado el doctorado voy a seguir con este proyecto, porque la verdad estos últimos años ha crecido bastante, estoy muy contento con los resultados. En la página web y también tengo una newsletter, también en Twitter soy bastante activo y bueno, pues voy a enfocar más este mundillo de las finanzas personales.
Entonces, digamos que empezaste este proyecto un poco por vocación, ¿no? Por decir, pues me gustan las finanzas personales. En este caso creo que somos un poco similares, porque los dos empezamos con ingeniería y luego nos pasamos a un poco al mundillo, bueno, empresas, emprendimiento. Tema de finanzas a mí también me gusta mucho. Soy de los frikis estos que andan con el Excel, ¿no? Bueno, yo me hago un Excel de gastos para ver en qué gasto, en qué no y ver cómo va la cosa, ¿no? En algún punto igual estaba un poco estricto de más, ¿no? Con el tema de los gastos. Pero bueno, me gusta llevar un Excel para ver por dónde se va el dinero y por dónde no y controlar ese tema. Y bueno, siempre me gustó el tema de matemáticas, las finanzas. Y en mi caso, bueno, estuve estudiando ingeniería informática. Yo no la terminé. Me cambié a administración de empresas y ahí, bueno, di un poco más de tema de economía, pero tampoco una locura, ya sabes.
Sí.
¿Y estudiaste algo relacionado con finanzas? Me refiero por la vía, o sea, oficial, ¿o fue todo por tu cuenta? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, todo lo que estoy aplicando ahora lo he aprendido por mi cuenta, quitando cuatro cosillas.
Sí, ahora que acabo el doctorado y tengo un poquito más de tiempo libre, pues estoy sacándome la certificación de asesor financiero y realmente no estoy aprendiendo mucho, es más un poco por el tema legal, el tema de que al final las certificaciones tienes que tener si quieres hacer asesoramiento financiero. Y digamos que la mayoría de cosas, el 99%, lo he aprendido por mi cuenta. Y de una forma, ya te digo, muy, muy natural, porque fue un proyecto que no surgió con una idea de que fuese lo que es hoy en día. Fue simplemente la idea de compartir de forma natural. Yo no sabía crear una página web, no sabía absolutamente nada, no sabía del tema de negocio, de emprendimiento, nada. Fue de manera muy natural y bueno, ha ido creciendo y lo bonito de este mundillo de emprendimiento yo creo que es que aprendes sobre la marcha. Te hace falta algo, pues algo con la página web y te pone a aprenderlo y resuelve el problema en ese momento. No. La universidad un poco al revés, ¿no? Los estudios están enfocados, tú aprendes muchas cosas y luego alguna de esas cosas ya la utilizarás. Pero aquí
Ya
un
no.
poco en el emprendimiento al contrario, ¿no? Primero se te presenta el problema y luego aprendes la solución.
Sí, tal cual. Al final sales de la universidad y dices tú, ostras, el mundillo laboral no tiene nada que ver y ya emprendimiento. Por ejemplo, en mi caso, que dices tú, administración de empresas, más o menos, ¿no? Para el tema de emprender debería irte guay. Pero te lo enfocan todo a trabajar en una empresa. Y luego realmente cuando vas a emprender, pues no, o sea, cuando vas a hacerte autónomo, No te han enseñado casi nada. O sea, hubo una optativa en la que más o menos algo decían, ¿no? El tema de los puntos de acceso, ¿no? De tal. Pero poquito y muy por encima. Entonces, el mundillo de emprendedores es como nuevo, ¿no? Incluso estudiando administración de empresas, que lo ves desde fuera y dices, esto está administración de empresas, ahí deberían enseñarte algo relacionado.
Al final, así está montada la educación. Es difícil, ¿no?, que te enseñen. Al final, cada uno tira por su rama de cosas muy específicas. Y como digo, pues tienes que aprender su rama, hecho muchas cosas. Está bien aprender así. Yo creo que de una manera más orgánica, más natural.
Sí, a ver, sí. Sé que no todas las personas, claro, yo lo pienso y como yo soy autodidacta, pues más o menos a veces pienso que otras personas a lo mejor son igual, pero cada persona es un mundo y hay gente que no le funciona este método, ¿no? Pero las personas que nos funciona el método autodidacta está muy guay. O sea, bueno, porque podemos aprender cosas que a lo mejor no tienen una educación reglada o la educación reglada está. No es capaz de seguir ese ritmo, ¿no? Temas tecnológicos, temas de marketing a lo mejor. Y bueno, el tema financiero, no controlo de la parte, o sea, la parte a nivel de asesoramiento, pero me imagino que también como con todas las crisis, con todo este tema de que ahora están los intereses por las nubes y por otro lado, bueno, vamos, que está el mercado, digamos, está un poco loco. Me imagino que a nivel financiero también. Y tienes que controlar para no meter la gamba y no perder dinero.
Por supuesto. Sí, la regulación siempre va un paso por detrás de todos los productos que hay y ahora sacan cosas intentando regular cosas que se hacen mal desde hace muchos años y siempre va un paso por detrás, pero bueno, es normal, ¿no?
Y bueno, aprovechando que te tenemos por aquí y controlas mucho del tema financiero. Si nos puedes dar algún consejo por esa parte, si quieres.
Sí, yo encantado. A ver, claro, aquí bueno, no escucharán gente de muchos que tengan sus finanzas en muchos, en diferentes estados y diferentes, con diferentes conocimientos. Pues lo primero, lo que tú haces ya es un gran paso, el tema de controlar los gastos y saber dónde se va tu dinero. Es que es información muy útil porque la gente tiende a no controlarla y una vez que, claro, tampoco hace falta ser obsesivo y controlar cada. Nos va a comprar el pan y te lo apunta en el Excel de gastos. No hace falta eso. Pero sí que tener ya hoy en día con las aplicaciones de gastos de los bancos, te lo clasifican bastante bien, tiene una idea muy general. Simplemente eso, tener, saber dónde se va tu dinero, y eso ya es un gran paso, porque muchas veces te sorprende. La gente se sorprende de, ah, mira, pues gasto mucho, por ejemplo, en suscripciones chorras que no utilizo, y gasto muy poco en deporte, y el deporte me hace mucho fe muy, muy feliz, ¿no? Y a lo mejor debería gastar más en deporte y debería gastar menos en suscripciones. No es siempre en gastar menos. También hay veces que dices, ah, mira, pues esto me compensa mucho y voy a gastar más porque me hace muy, muy feliz determinada partida de gasto, ¿no? Y una vez tenga los gastos bien controlados, el siguiente paso sería tener el famoso colchón de emergencia, que es simplemente un dinerillo ahorrado que no se toca ni para las vacaciones ni para nada, simplemente. Se rompe el frigorífico, se avería el coche, lo que sea, pues no tienes que estresarte porque sabes que tienes ese remanente de dinero ahí. Y ya te digo, es muy importante por tema financiero, para que no tengas que pedir crédito o pedir prestado a un familiar o algo, y también por salud mental, que al final los problemas de dinero afectan mucho, por ejemplo, en el entorno de la pareja, hay muchas discusiones por el tema de dinero. Y también hay gente que duerme muy mal por tema de dinero, si tiene un apuro financiero, te afecta a muchos niveles. Entonces, el segundo paso ese de establecer el fondo de emergencia es muy, muy, muy importante. Y luego ya el tercer paso sería el tema de la inversión. Yo entiendo que, porque no hace tanto que yo era así, ¿no? Cuando empecé en este mundillo, la inversión sonaba peligrosa, la bolsa es un casino y demás mitos que tenemos. Que nos han metido sobre todo por el tema de la televisión y tal, y no se comprende bien, pero no, la bolsa no, o sea, claro que se puede especular, se puede hacer trading, se puede hacer la grafiquita esa, pero eso no es la inversión de calidad a largo plazo. La inversión de calidad a largo plazo es una inversión aburrida, sin emociones, simplemente pues ver cómo tu dinero a largo plazo va creciendo, por ejemplo, en fondos indexados o en dividendos crecientes. Entonces, claro, tenemos que quitarnos mucho esa imagen que nos dan de la bolsa, de como algo peligroso, de que en un día te pueda arruinar. No, la bolsa es un poquito, baja un poquito y a largo plazo sube, si estás bien, bien diversificado. Entonces, animaría a la gente a que una vez complete el primer paso y el segundo paso, ya se meta en el tema de la inversión y que lean sobre el tema, que lean sobre, por ejemplo, fondos indexados, que es un producto, o ETF indexados, que es un producto que va bien para la inmensa mayoría de gente, es súper sencillo y lo van a entender muy bien. Entonces, eso sería mi tres pasitos, ¿no?, que puede ir la gente dando. Y realmente una cosa que lo hace una vez en la vida, a lo mejor te tienes que dedicar pues tu hora a entenderlo bien, pero luego ya ves los beneficios para toda la vida. No tienes que estar pendiente de tu inversión, simplemente hacer las aportaciones de vez en cuando, una vez al mes, y ya te olvidas, no requiere mucho tiempo. Entonces, lo aprendes una vez en la vida y ya beneficio para siempre. Así que, claro, no puedo hacer otra cosa que recomendar.
Claro, sería, digamos, buscar esas empresas o valores de bolsa, digamos, que tengan menos riesgo y que sean como más estables a lo largo del tiempo, ¿no? Entiendo.
Pero no hace falta ponerte a buscar empresas individuales, porque la valoración de empresas individuales es algo compleja, no es para todo el mundo, no es para una persona que no se dedica a esto, no puede empezar a entender cómo se evalúa la empresa, por eso llevaría mucho tiempo. O sea, puede hacerlo, pero llevaría mucho tiempo. Hay productos como los fondos de inversión que son una cesta de acciones, o sea, tienen muchas acciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes muchas acciones, estás muy diversificado, lo que hace es disminuir mucho el riesgo, porque puede que una empresa vaya a la bancarrota porque suceda algo muy, muy, muy grave o pase lo que sea, pero mil empresas no quiebran. Entonces, no quiebran a la vez. Entonces, pues existen, ya digo, el producto este, por ejemplo, los fondos indexados son fondos que siguen a mil, un índice, sin índice, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el S&P 500, el famoso índice. Entonces, tú ahí, cuando inviertes, por ejemplo, 100 o 1000 euros, invertiría un poquito en cada una de esas empresas, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, pues puede que a Tesla le vaya mal, pero no le va a ir mal a las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Entonces, por esa parte, tú te evitas los costes de tiempo, no tienes que analizar individualmente empresas y disminuye el riesgo. Y además son productos que tienen comisiones muy bajitas, entonces son todo ventajas. Como digo, pues esto no va de dar el pelotazo de invierto 1000 euros y el año que viene saco 10.000. No, eso es que no va a pasar. Eso puede dar un pelotazo si te la juega una empresa en concreto, pero eso no es inversión de calidad a largo plazo. Es un poco jugar a dar el pelotazo que suele salir mal. Entonces, por eso yo recomiendo más la inversión a largo plazo, que da un mejor resultado.
Que sería un poco como buscar tus 100 empresas, pero que alguien que controla del tema ya ha seleccionado 100 empresas que son estables, ¿no? De alguna forma. Entiendo que S&P te refieres a Standard & Poor's, ¿no? Bueno,
Exactamente.
sí, un poco bueno.
Sí. Entonces, clasifican a la empresa por capitalización, entonces tienen las 500 empresas con más capitalización de Estados Unidos. Luego también hay otro índice en Europa, otro en Asia. Entonces, al final, tú puedes coger cinco fondos indexados por regiones, pues Europa, Asia, Oceanía, tal, tal, tal. Y con eso ya a lo mejor estás invirtiendo en 5.000, 10.000 empresas de todo el mundo, de todos los sectores, de todas las regiones. Al final está ultra diversificado, o sea, no va a haber caída de. O sea, si quiebra una empresa, a ti no, tú no lo notas, porque esa empresa tiene un porcentaje muy chiquitito de tu cartera. Entonces, ya te digo, y no tienes que andar analizando a empresas de manera individual, porque eso no es sencillo.
Claro, es que claro, te pones a analizar y ya tienes que, digamos, que dedicarte a eso para entender, ¿no? Porque imagínate buscar 100 empresas que vayan bien, tienes que estar todo el día casi, digamos, una jornada laboral para entender bien cuáles valen y cuáles no, porque a lo mejor si estás viendo una y la número 100, cuando llegas a ella ya se ha ido a tomar por saco, ¿no? A ver, hay empresas que normalmente es raro que le. Bueno, a ver, suben y bajan, ¿no? Pero hay empresas que, digamos, que son más estables, pero claro, un día pasa algo, de repente, yo qué sé, con el tema de la inteligencia artificial, pues dependiendo de cómo lo haya planteado la empresa, a lo mejor sube un montón o baja un montón. Entonces, claro, si solo dependes de una o dos empresas, al final vas a tener mucho riesgo. Pero claro, 100 empresas, dices, bueno, ya si se van las 100 empresas que más capitalizan en Estados Unidos, es como, bueno, pues Estados Unidos se va a tomar por saco, ¿no? Hay otra crisis. Y entonces ahí ya, normalmente, lo que menos te preocupa es que se haya ido a tomar por saco eso, porque seguramente te va a afectar, ¿no? Como pasó en 2008, o como nos está pasando en estas últimas crisis, que al final llega un punto que todo esto nos afecta, ya va haciendo una ola hacia aquí.
Sí, no, exactamente. Y que, bueno, S&P 500 son 500 empresas y, como te digo, está diversificado. También hay empresas de agua, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial, pues, tampoco parece que vaya a afectar mucho o Coca-Cola, por ejemplo. También, o McDonald's, pues, son empresas que la inteligencia artificial, bueno, tendrá su efecto, ¿no? Pero no es tan disruptivo como empresas tecnológicas. Y sí, como digo, pues, ahí está el riesgo sistémico que afecta, pues, puede ser una recesión, pues todas las empresas suelen bajar, hay pocas que se salven. Pero como digo, esto es una carrera a largo plazo, a largo recorrido, una maratón o un sprint. Entonces, a largo plazo sí que se ve, ya te digo, que la economía mundial crece, porque tú solo hay que pensar que el smartphone no tiene tanto tiempo, tiene 15 años o así, 10 años. Entonces, tú imagínate todo lo que ha crecido alrededor del smartphone. Bueno, pues eso es un ejemplo de cómo la economía mundial con el capitalismo hace crecer la empresa, y los que estamos invertidos en esos índices, pues nos beneficiamos, nos vemos como nuestro dinero crece.
Sí, la verdad que parece que el smartphone lleva con nosotros toda la vida, pero ya me acuerdo estar saliendo cuando tenía 18, o sea que, bueno, igual hace, ¿qué? 10, 15 años.
Nacés no sé de
O
no.
por ahí, ¿no? 14, 13. O sea, el smartphone era como una cosa nueva y yo me estaba ahí. Yo me acuerdo que me resistí un poco al tema del smartphone porque veía que todo el mundo estaba enganchado al smartphone todo el día. Y bueno, al final, pues como el tema del WhatsApp, que eso se podía usar en el smartphone y no sé qué tal, bueno. ¿Qué decía? Claro, yo siempre me gustó el tema de ordenadores, entonces siempre estaba, me gustaba, también estaba conectado a internet y tal. Y decía, claro, es que si me compro un smartphone voy a estar todo el día enganchado. Ya, ya lo tengo previsto. Y aparte veía a todo el mundo en la universidad así, todo el rato con el smartphone. De hecho, me acuerdo, se me había ocurrido la idea de hacer un relato o algo así de como de zombies, pero de con smartphone y tal. Creo que al final alguien lo hizo por ahí, ¿no? Del tema, había unas fotos y unas historietas con eso. Y claro, no hace mucho. Y me acuerdo de hecho que cuando era pequeño, mis padres tenían un teléfono de estos de esto que sacabas la antena y era un bicho
Ladrillo.
importante, ¿no? Eso te daban con él en la cabeza y te reventaba. Igual luego los Nokia que eran súper duros, ¿no? Y aún siguen teniendo esa reputación. Y claro, tú lo piensas y dices tú, bueno, cuando yo nací en el 91 y por el medio he visto, claro, yo me acuerdo que cuando tenía 3 años, pues fue cuando empezamos a tener un ordenador en casa, era un 486. Y no sé. La diferencia es abismal. No me acuerdo, tenía muy poca RAM, poco disco duro. O sea,
Sí.
de aquella decías kilobytes, y a lo mejor decías 512 kilobytes, y decías tú, bueno, ni
No
tan
está
mal,
mal.
¿no? Y un disquete de 1 mega, un mega con
No.
4, y decías tú, 1 mega con 4, eso te da para bastante. Ahora dices, 1 mega con 4, eso es que es una foto del móvil.
Ni eso. Sí.
Sí.
Ya, por eso es que el mundo avanza, y por eso el tema de los fondos indexados, pues un poco poner tu dinero conforme va la economía mundial. Y la economía mundial, pues, tiene sus recesiones, no es algo lineal, ¿no? Va bajando, sube, pero siempre va para arriba. Entonces, pues, esa es un poco la lógica detrás de la inversión.
Un poco la idea, me imagino que, bueno, cuando estás en recesión a lo mejor puede ser una oportunidad también, o en
Sí,
este
bueno.
caso.
Uno nunca puede predecir, ¿no? Nunca puede decir, pues mira, ahora estamos en el pico arriba, voy a vender y luego cuando va se compra. No, porque no, nunca se sabe. Lo mismo la semana que viene tenemos una recesión, dentro de un mes o dentro de 5 años, no lo sabemos. Pero sí que cuando, hombre, cuando es muy obvio que estamos en una recesión, por ejemplo, que pasó cuando la caída de 2020 o 2008, si tú tienes un exceso de, un exceso, si tú tienes ahí cash en el banco parado, pues evidentemente una buena oportunidad para hacer aportaciones extra. Lo que se suele hacer cuando se está invirtiendo, se llama DCA, Dollar Cost Averaging, que es invertir todo de manera periódica. Por ejemplo, toda la semana o todos los meses. Lo que haces con eso, lo que consigues es comprar a un precio medio. Como te digo, no te la juega a invertir todo en un momento del mercado, porque lo mismo estamos en un punto alcista y dentro de una semana baja. Simplemente vas comprando poquito a poquito en diferentes puntos del mercado, entonces al final compras en un punto medio. Eso, con eso consigues que gracias a la tendencia alcista, si has comprado a un valor medio, pues tu dinero va a crecer. Sí, hombre, por supuesto, si la recesión es muy clara, han bajado un 20-30% los mercados y puede hacer alguna aportación extra, pues bienvenida sea.
Claro, si tienes cash. El problema normalmente es que no suele haber cash ahí, digamos, para invertir. O yo, por ejemplo, estoy en ese punto del colchón. Que por cierto, el colchón, veo en que dependiendo de la persona, te dice 3, 6 meses, 1 año. Yo, por ejemplo, creo que 1 año está bien, pero no sé si tú tienes alguna opinión sobre esto. Decir, pues el colchón debería ser a lo mejor este tiempo y dar para esto. Claro, bueno, esto es un colchón, pero depende, ¿no? Para vivir justito, vivir normal o vivir un poquito holgado por si pasa cualquier cosa, ¿no?
Sí, pues yo diría que hay como tres factores aquí. El primero sería cuáles son tus gastos imprescindibles y, por ejemplo, si tienes personas a cargo, no es lo mismo el colchón que necesite un padre o una madre de familia con hijos a cargo o con el abuelo ahí también viviendo, que una persona, un soltero que viva solo y que, bueno, pues tenga bastante libertad y no dependa nadie de él. Pues por ahí tendríamos determinaríamos la cantidad del colchón y claro, uno tiende también a ser más conservador si tiene niños o tiene familiares a cargo, por supuesto. Luego sería el tiempo. El tiempo suele ser la cantidad de tiempo que tú crees que volvería a encontrar trabajo. El colchón suele ser especialmente efectivo para el tema de cuando se pierde el empleo, especialmente en España, que no tenemos un mercado laboral muy bueno. Se suele decir eso, 3, 6 meses, incluso 1 año, pues, por ejemplo, si tienes familia a cargo, tu empleo no es muy seguro, sabes que ya has tenido mala experiencia en el pasado, ¿no? Que te quedaste en paro y te costó encontrar empleo, pues joder, tienes que poner una cantidad elevada y que te cubra los gastos durante 1 año. Si eres un perfil de una persona soltera, por ejemplo, en el sector tecnológico, que es un mercado muy dinámico, encuentras trabajo de manera, te sobra la oferta, pues ahí lo mismo exige un colchón para 3 meses, 6 meses, te va de sobra, no necesitas más, porque sabes que si te despiden va a encontrar trabajo pronto y si se te rompe el coche, pues sabes que lo puedes pagar y que puedes rellenar, o sea, paga lo que te cueste la avería y luego rellena el colchón al valor que tenías previsto de nuevo en poco tiempo. O con el siguiente salario o los siguientes salarios ya rellena ese colchón. Entonces, pues esa sería un poco la variable. También depende de una persona si es más arriesgada, más conservadora, si tienes ya inversiones de las que puedes tirar. Normalmente las inversiones no se deberían tocar, ¿no? Pero si en un caso extremo, bueno, pues evidentemente siempre se puede reembolsar y recuperar un poco de dinero para pagar. Ya digo, tiene que ser algo extraordinario, ¿no? Pero bueno, sí, esos serían un poco los factores que de alrededor del colchón financiero. Sí.
Claro, porque tú cuando dices largo plazo, en este caso para las inversiones, ¿te estás refiriendo a lo mejor a 5 años, 10 o a lo mejor algo más largo?
Se dice. Desde la regulación se dice que largo plazo son al menos 5 años. Yo digo, a mí largo plazo son 10 años o más. Y claro, porque claro, se dice largo plazo, inversión a largo plazo, porque se estima que es donde se atraviesan los diferentes ciclos económicos, ¿no? Pues el tema de la recesión, el tema de la etapa alcista y luego de la próxima recesión, ¿no? Por ejemplo, Pero si me damos otro ejemplo, lo que tenemos muy reciente, la crisis de 2008, la siguiente recesión en bolsa fue en 2020. Entonces, hubo ahí, bueno, 2008-2009, hubo ahí más de 10 años de periodo alcista. Entonces, ahí largos plazos serían 10 años, por así decirlo, ¿no? De recesión a recesión. Pero sí, al menos yo diría que 5 años mínimo para considerarlo a largo plazo y personalmente a mí me gusta horizontes temporales incluso más largos, porque al final uno invierte no para normalmente para de cara a la jubilación, de cara al futuro, ¿verdad? Tu patrimonio siempre va a estar creciendo, es raro que tú te plantes con, no sé, con 35, con 40 o incluso con 50 años y digas, me bajo aquí. No, va a aumentar mi patrimonio. Normalmente, pues, a esa edad seguimos trabajando y seguimos aumentando el patrimonio. Ya, bueno, ya a partir de los 50 años ya uno puede ir pensando en consumir ya la renta. Aunque, bueno, hay casos excepcionales, ¿no? De gente que se puede retirar mucho antes, pero bueno, para el común de los mortales, lo normal es a esa etapa seguir acumulando patrimonio y no consumir la renta hasta la jubilación. Que gracias a la inversión, pues, puede ser un poquito antes.
Sí, bueno, la jubilación ya la están poniendo, que casi a este paso vamos a llegar que a 70, bueno, no sé cuánto está ahora, yo me quedé en los 67, que estábamos en los 67, pero me suena que estaban comentando algo de subirlo más. Digo que a este paso ya nos morimos antes de jubilarnos, porque estar en vista de esto, yo ya, bueno, no sé cuántos años tienes tú en este caso.
27.
27, vale. Como mi novio, entonces. Yo tengo 32 y ya veo y más o menos digo yo, no creo que llegue para la jubilación, porque al final yo el sistema de jubilación lo veo como un poco piramidal, ¿no? Que los de abajo van pagando a los de arriba y o hay un ajuste, un cambio importante bien hecho, o claro, cuando llegues aquí, luego va a hacer la pirámide invertida y a ver quién paga nuestras pensiones, ¿no? Entonces, de interesante buscar otras formas de, ¿no? De generar renta, de generar ingresos para cuando llegues a la jubilación, por así decirlo. Claro, estuve viendo y yo me acuerdo que yo era un poco ingenuo y cuando empecé a ser autónomo, le pregunté a mi gestor y dije yo, oye, si estoy por cuenta ajena a jornada completa y estoy como autónomo, ¿no? Que al final pagas la cuota y es como una jornada completa. Digo yo, ¿me podría jubilar en la mitad de tiempo? Me dice, no, no podrías. Si te jubilas antes de tiempo, entonces me empezó a decir un poco los porcentajes de cuando te jubilas antes de tiempo. Y era como, ostras, según ibas yendo para atrás ¿no? en los años, bajaba, o sea, lo que ganabas, ¿no? La pensión era muchísimo. Ostras. Entonces, no hay. Digamos, por el sistema normal, no hay una manera de casi de jubilarte antes y jubilarte con suficiente dinero. Entonces tienes que buscarte las castañas por otro lado.
Sí, esto de la pensión estatal es un melón muy interesante del que podría hablar mucho, mucho tiempo. Sí, a ver, pues, muchos puntos aquí que decir. Lo primero, un sistema de reparto, ¿no? Mucha gente piensa que su dinero se está acumulando en una hucha. No, existe ninguna hucha de pensiones, es dinero que se gasta cada año, bien va a deuda de España y se gasta. Y un sistema de reparto donde todo lo que se ingresa este año se gasta de los pensionistas de este año. Ya te digo, si hay la diferencia, si hay un déficit, se paga con otro impuesto. Si hay un superávit, se gasta en deuda. Entonces, no hay. Todo lo que se consume, todo lo que se paga a los pensionistas es lo que se extrae a los trabajadores actuales. ¿Qué pasa? Como tú muy bien has dicho, por un tema de la pirámide, de la demografía, hay mucho más boomers que de generación boomers que generaciones actuales. Entonces, conforme esa gente se vaya, está la pirámide invertida, conforme esa gente se jubila, no da para pagarle. Está el ratio este de trabajador por jubilado, ¿no? Vamos camino de que sea uno a uno, no dentro de una década. Es decir, que de lo que se extrae a un solo trabajador, se le da la pensión al jubilado. Y claro, el panorama es terrible. Ya, de hecho, en España ya se han hecho cuatro reformas de las pensiones, es muy extremadamente agresiva, que recortan de manera muy sutil, ¿no? Recortan por la parte de la edad de jubilación, pues ya estamos en 67 años, y están los políticos están preparando el terreno por ponerlo para 70 años, que eso lo veremos dentro de no mucho. ¿Qué más? Recortan la cuantía la recortan muchas veces cambiando cómo se computa la pensión, ¿no? Por ejemplo, creo que antes del 84 se computaba la media de los últimos 5 años, ¿no? No hago mucho caso, pero algo así, ¿no? Y creo que hoy en día es la media de los últimos 25. Conforme más años pones, más bajo va a salir la media, porque normalmente tenemos salarios más altos al final de nuestras vidas laborales.
¿No? Sí. Ya
ocupamos puestos senior, tenemos salarios, tenemos mucha experiencia, tenemos buenos puestos de trabajo. Pues por ahí se recorta la cuantía. ¿Qué más trucos o así están haciendo? Pues bueno, el año pasado, no, perdón, este año ya han introducido el MEI, que le llaman Mecanismo de Equidad Intergeneracional, es un impuesto. Le ponen estos nombres, no duele tanto. Y esto es algo que se hizo en Francia. En Francia, por ejemplo, van un poco adelantados en tema de democracia, entonces podemos fijarnos bien en lo que hacen en Francia. Este impuesto se pone a los trabajadores y es simplemente un impuesto que va para pensiones y no te da derecho a más pensión. Y este es de esperar que este impuesto siga subiendo. Ahora está, creo que del 1,1%, pero esto va a subir. En Francia se puso en el año 1991 de manera temporal y hoy a 2023 sigue este impuesto y ya es del 10%. O sea, le quitan el 10% del salario de los trabajadores para dárselo a los jubilados sin ninguna compensación. Pero es que los jubilados también tienen el equivalente al MEI este, lo tienen en su pensión. Porque al final es un recorte, al final le quitan creo que el 6%, ¿no? Le dicen, no, esto es para Mecanismo de Equidad Intergeneracional, de Solidaridad, bueno, al final te recortan la pensión un 6%, ¿no? Entonces, por todos estos factores y muchos más, dejar tu jubilación, que es cuando estás en un momento más sensible de tu vida, no puedes trabajar, estás jubilado, no puedes trabajar, pero no está en tu mejor momento físicamente y mentalmente, dejarlo todo a lo que te quiera dar el político de turno, pues no parece la mejor idea. Entonces, por ello que invertir y crearte tú tu propio patrimonio para luego vivir de la renta en un futuro, pues es una excelente idea. Que claro, evidentemente, como nos quitan aproximadamente el 30 y 35% de nuestra fuerza de trabajo, nos la quitan para las pensiones, ahí sí que se va parte de, si tú eso lo pudieses invertir por tu cuenta, pues te podrías jubilar mucho antes y con una mayor cuantía. Pero claro, hoy en día la fiscalidad está así, es muy, muy mala para las generaciones actuales, pero es lo que hay. Entonces toca intentar invertir por nuestra cuenta todo lo que podamos para eso, para tener una mejor jubilación el día de mañana.
Sí. Es que yo ya, o sea, bueno, si sabes un poco de finanzas, ya lo ves como lo vas viendo venir ya desde hace unos años, dices tú lo que comentabas, ¿no? La edad de jubilación, que si los impuestos de aquí, impuestos de allá, que por un lado, claro, gente que dice, bueno, a ver, las pensiones no las van a tocar, tal, pero bueno, ya vas viendo que la cosa no va muy, muy desencaminada a que en algún punto te digan, bueno, hasta aquí y ya no llegan más las pensiones. Y claro, aquí en España lo bueno es el tema de pensiones, sanidad pública y educación pública. Si te cargas eso, pues ya casi mejor nos vamos del país, ¿no?
Claro, yo creo que no da para todo. Y al final, otro mecanismo que hacen, que no lo he comentado, para recortar todas las pensiones, es el tema de la inflación. La inflación es muy buena para desde un punto de vista del político que quiere robarle a los ciudadanos, es muy buena para eso, porque al final, si tenemos una inflación del 10%, es como si se recortase las pensiones un 10%. Si luego dices, vale, te indexo las pensiones al IPC, pero luego no te indexo el año de que ha habido un 10% de inflación, te lo indexo al siguiente, pues ya tienen un recorte del 10% y la gente no se ha quejado. Entonces, por ahí. Ese es uno de los mecanismos que tienen los políticos para recortar las pensiones poco a poco, el tema de la inflación. O sea, un recorte de una inflación normal del 2%, bajo eso, un recorte del 2%, y así poco a poco se pueden ir balanceando las cuentas. Pero no salen. O sea, es que no sabes cuestión de matemáticas y no salen. Entonces, bueno, mejor que cada uno invierta y maneje su dinero de manera privada lo mejor
Sí,
posible.
casi mejor. Y bueno, contanos un poco retos que te has encontrado a la hora de emprender. No sé si ya has emprendido directamente o has pasado antes por algún trabajo por cuenta ajena y has dicho, no me acaba de convencer, voy a hacerlo por mi cuenta, o si simplemente la parte de inversión la haces como algo complementario a un trabajo que ya tengas.
Sí, empezó como algo complementario. Yo soy, bueno, era, ya lo acabó, investigador en la universidad. Entonces, pues, investigué en la Universidad de Málaga, también aquí en Austria, durante 6 años. Y claro, esto del emprendimiento sí lo hice un poco por mi cuenta. Empezó siendo algo complementario, pero ahora que ya he finalizado mi trabajo como investigador, le estoy dando una oportunidad a esto al 100%. O sea, esa era un poco mi idea, ¿no? Yo podía seguir en la universidad, que se está muy bien, muy buen trabajo el de investigador, es bonito y se paga, en el extranjero se paga muy bien. Pero quería darle una oportunidad a este del emprendimiento y no he estado antes en ninguna empresa que tenga que ver con la finanza. Es un poco lo que he ido aprendiendo, pero creo que tampoco hace falta porque al final mi producto soy un poco yo, por así decirlo, ¿no? Cada emprendedor se lo monta a su cuenta y ofrezco, yo que creo mucho, mucho contenido, la gente, o sea, yo lo que ofrezco es mi contenido, ¿no? Eso ninguna empresa me lo va a dar, entonces yo tengo que seguir creando. Y me he encontrado bastantes retos, sí, cada cosa, hay muchos pequeños retos diarios que yo creo que es lo bonito, ¿no? Ir resolviendo los problemas, algunos problemas son más el tema de la fiscalidad, el tema de bueno, todo lo que tenga que ver con las regulaciones del Estado te ponen la zancadilla, es difícil de solventar, trae muchos problemas a los emprendedores, pero bueno, los retos que tienen que ver con tu trabajo, por ejemplo, pues algún problemilla que tiene la página web, que lo quieres poner bonito y no sabes cómo y tal, eso a mí me parece bonito también, el tema de, no sé, hay cosas más que traen más dolores de cabeza, como la integración del email marketing con la plataforma tal. Pero bueno, yo creo que es bonito, al final lo acaba resolviendo, acaba aprendiendo y está bien, ¿no? Son parte de este camino y es parte de lo hace también dinámico, ¿no? Cada día es diferente y creo que eso tiene también su valor, ¿no? Otros trabajos, por lo mismo, son más monótonos y te acabas perdiendo un poco de siempre lo mismo. Pero aquí, como te encuentras diferentes retos cada día, lo hace bastante interesante. Entonces, por mí que sigan viniendo esos retos.
Genial. ¿Y cómo haces frente a, claro, por ejemplo, ahora en 2020 hubo una recesión? Y me imagino que mucha gente tendrá, o sea, han pasado, a lo mejor decían, bueno, más o menos, ¿no? No llegamos a salir de la crisis de 2008, pero en cierto punto como que íbamos retomando de alguna forma, entonces la gente ya estaría más propensa a hacer inversiones. Pero claro, en el 2020 me imagino que hubo ahí un punto en el que la gente dijo, en este momento igual no es bueno invertir. O bueno, a ver, depende, ¿no? O sea, la gente, digamos, que no tiene mucha idea del tema, sería como, o sea, aquí no voy a invertir, ¿no? A lo mejor otra gente que sí que tenga exceso de capital dice, este es el momento, ¿no? Pero ¿cómo has hecho frente a eso, digamos, a que la gente tuviera miedo a ese momento de recesión en 2020 a la hora de invertir?
Sí, bueno, en España yo creo que se ven las cosas más negras de lo que se ven en otros países lo ven con mayores ojos y, por ejemplo, un dato de eso es que España todavía no se ha recuperado de los niveles de 2019 en términos del PIB, pero los otros países han crecido muchísimo. O sea, es un poco también el problema inherente a España. Pero sí, la gente en general y los españoles que más me contactan al final son gente que va buscando la inversión porque no le ha afectado tanto o esa crisis de 2020 y bueno, pues al final teníamos un mercado, llevamos viendo un mercado alcista mucho tiempo y la corrección del 2020 realmente en temas de la bolsa no fue tan grave viniendo de lo que veníamos. Desde que 2008-2009 la bolsa subió muchísimo, entonces era una corrección que se veía venir, o sea, tenía que llegar, pero claro, uno no sabía si iba a llegar en 2018, en 2019, al final fue en 2020 con el tema de la pandemia, pero al final, bueno, se recuperó en un momento. Ahora llevamos unos años en un mercado un poquito más plano. 2022 fue terrible porque se juntó, aparte de la inflación que crean los estados, se juntó un mercado muy malo en términos de acciones y en términos de bonos, de deuda o de estado y tal. Entonces 2022 fue un año muy malo, pero sí, la gente muestra, sigue mostrando interés y aunque no inviertan 10.000 euros cada mes o 1.000 euros cada mes, sí que invierten sus 100 eurillos cada mes, que está genial, y cada uno en su nivel, cada uno en lo que pueda. Si al final, pues cada uno tiene sus circunstancias personales y habrá gente que pueda invertir 50 euros y está genial, y gente que, bueno, tenga un trabajo más remunerado, no tenga ninguna carga, ojo, esté trabajando en el extranjero y pueden invertir pues 1.000 euros al mes. Cada uno en su circunstancia, pero sí, yo sigo viendo bastante interés y no creo que afectase mucho. Si acaso el tema de la inflación, esta terrible inflación que tenemos, sí que ha despertado bastante interés por la inversión. Yo creo que hay gente que dice, vale, estoy viendo cómo está todo mucho más caro y yo que tengo el dinero parado en el banco, alguna solución tiene que tener. Entonces la inflación, ya te digo, algo absolutamente terrible. Pero bueno, mirando por el lado positivo, ha empujado a gente a decir, vale, tengo que hacer algo con mi dinero, no puede ser esto así.
Claro, por lo que dicen que, claro, lo tienes en el banco y a lo mejor tienes 1.000 euros y dentro de un año esos 1.000 euros valen 900, 800. O sea, no es que tengas menos dinero, pero sí que tu dinero vale menos, ¿no?
Exactamente, menos poder adquisitivo. Y en España, bueno, ya hemos vivido una inflación muy, muy grave este año. Pero claro, es un chiste para los argentinos, los venezolanos que han atravesado una inflación terrible, que de una semana para otra los precios suben una barbaridad. Entonces, claro, si algún argentino, algún venezolano me comenta de, bueno, la llamáis esa inflación con lo que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Pero sí.
Claro, no, es una
Vienen de
locura.
vuelta, vienen de vuelta. Pero sí, sigue siendo terrible, por ejemplo, un 10%, como tú dices, perder un 10% de la cantidad que tenga. Con lo que te ha costado ganarlo, ¿no? Quien tenga, yo que sé, una persona de 50, 60 años que tenga sus 100.000 euros en el banco y que vean como solo en una, con lo que le ha costado toda su vida ahorrando, con lo que le ha costado ganar ese dinero, como que vean en un año, con la impresión del dinero del Banco Central Europeo, se pierde el 10% y ya pues, con esos 100.000 euros ya equivalen a 90.000 euros. Pues eso es terrible, le estás quitando pues, años de mucho trabajo. Pero bueno, así es el sistema actual y tenemos que intentar proteger para que no nos pase eso.
Sí, da igual, es que al final nos quitan por todos lados y si no controlas, te vas dejando llevar y al final dices, esto está mi dinero, no vale, no vale nada, ¿no? Bueno, pues no sé si nos quieres comentar alguna cosilla más, algún consejo más, o si no, pues dinos por dónde te podemos encontrar y muchas gracias por pasar por aquí.
Pues sí, yo aconsejo a la gente que curiose, que tenga curiosidad, que mire sobre las finanzas, que lea mucho y que ya te digo que es algo que merece la pena totalmente, porque ya te digo, lo que dije al principio de la entrevista, lo aprende una vez y ya son lecciones que se te quedan toda la vida y tu cartera lo va a agradecer, va a descubrir cosas que no sabías que no eran posibles, porque esto no, la educación financiera no se enseña en los colegios, no se enseña en la universidad. En la televisión te deseducan financieramente, los periódicos también, los políticos ya ni hablamos, eso es una máquina de mentir y de deseducación. Entonces, que curiosen por su cuenta y que verán que se le abre un nuevo mundo y que es una manera muy buena de tener una mejor vida. Al final, el dinero no se trata aquí de hacerse millonario, de tener que el dinero sea lo más importante, no, simplemente una herramienta que la pueda utilizar de una manera inteligente pues, para tener una mejor vida. Y bueno, me pueden encontrar por Twitter, por mi página web, por la newsletter. Mi proyecto se llama Una Vida Ideal, que viene un poco por eso, por cómo utilizar, o sea, no enfocarme simplemente en las inversiones, sino a tratar de hacer entender y buscar formas de cómo utilizar el dinero para crear una vida pues, que nos guste, ¿no? Que estemos a gusto. Entonces, eso, estoy en Twitter, arroba una vida ideal, página web una vida ideal y en Substack una vida ideal. Por ahí me pueden encontrar yo encantado. Y nada, pues un placer hablar contigo, Ángel. Ha sido una entrevista muy buena y para lo que necesite, aquí estoy.
Genial, igualmente Jesús, muchas gracias por pasarte por aquí. Y sí, la verdad que el tema financiero no nos enseñan nada en el colegio y siempre viene bien tener a alguien que controle un poco del tema y nos diga, ¿no? Ver qué está pasando en esa parte. Pues nada, si os ha gustado este episodio, suscribiros donde lo estáis escuchando. Si estáis viéndolo en YouTube, podéis suscribiros, darle a la campanita para saber cuándo salen los nuevos. Y si estáis escuchando en algún podcatcher, bueno, esto está en Spotify, está en Google Podcasts, en Apple Podcasts, creo que se llama ahora, lo han ido cambiando de nombre por el camino. Entonces, bueno, el que os guste, pues podéis suscribiros y dejar un comentario para saber que estáis ahí, ¿no? Que muchas veces estamos aquí hablando y no sabemos muy bien lo que hay detrás hasta que de repente alguien te encuentras a alguien que te dice, oye, pues sí, me gusta mucho tu podcast o tu canal o lo que sea, y no te enteras, ¿no? Y nada, os invito a pasaros también por la comunidad, noemprendasolo.com/comunidad, que ahora mismo está en Discord, pero bueno, también si queréis pasaros por Telegram, sigo manteniendo el canal porque hay gente que está en un lado, gente que está en el otro. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Jesús, por pasarte por aquí.
Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
Chao.